Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Como cada día, con toda la radio por delante y con el gobierno cambiando de criterio, al menos el presidente Pedro Sánchez, y esta vez no por la gestión de la pandemia, sino con la independencia del poder judicial y legislativo. Porque ahora Sánchez respeta los procedimientos judiciales y prefiere dejar pasar el hecho de que Podemos y tres de sus altos cargos estén imputados por supuesta financiación irregular del partido.
Máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Nada más que añadir. Lo cierto es que hace 6 años, cuando la trama Gürtel estaba todavía en fase de investigación y el juez imputó a la cúpula del PP por lo mismo, Sánchez, que por entonces estaba recién nombrado como secretario general del PSOE, le pedía a Mariano Rajoy que asumiera responsabilidades por lo ocurrido en su partido. Y el PP aún no estaba condenado. Eso fue justo lo que dio pie luego, en 2018, a la moción de censura. Bueno, para la tranquilidad de Podemos, Sánchez ha negado en Palma, en el Palacio de Maribén, que la coalición esté en peligro, porque ya la justicia dirá. Lo mismo quiso decir María Jesús Montero, la ministra de Hacienda en Cádiz, que tiene poco más que añadir.
Y solo transmitir que el gobierno, por supuesto, es un gobierno fuerte, cohesionado, y un gobierno que tiene por delante, pues ni más ni menos que 4 años...
Por cierto, que es a Montero a quien el presidente rectificó ayer con el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias con Hacienda. Mientras la ministra dice no entender el revuelo y recalca que la entrega de los remanentes al Estado es totalmente voluntaria, Sánchez, desde el Palacio de Maribén, se abría a negociar con los partidos. Decía además que hay voluntad de diálogo y que los ayuntamientos tienen que ser parte protagonista. Parece que intuye que el texto podría ser paralizado en el Congreso de los Diputados. Y hay que cambiar, no queda otra de estrategia. En otros asuntos, los rebrotes siguen preocupando en nuestro país. En las últimas 24 horas se han diagnosticado más de 1.600 nuevos casos, sin contar con los de Madrid. Datos que ayer no pudieron ser aportados por el Ministerio de Sanidad por problemas técnicos. Aragón sigue siendo la comunidad con más contagios registrados, aunque la cifra es, eso sí, menor a la de los últimos días, tal y como pasa en Cataluña, donde la Generalitat asegura que se ha estabilizado el ritmo de nuevos casos. En Aranda de Duero, en Burgos, el goteo de casos sigue siendo constante y la mayoría, además, no tiene ninguna relación con brote alguno. Por eso la Junta de Castilla y León ha solicitado al juez correspondiente, la ampliación del confinamiento durante 7 días más. Aunque la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, aseguró ayer en Más de Uno Valladolid que no descarta incluso una segunda prórroga.
Es posible que hubiera incluso que prorrogar otros 14 días a nuestro juicio, pero bueno, en principio hemos elaborado el informe para el juzgado y esperemos a ver lo que nos dicen.
A ver cómo se lo toman los arandinos. Lo mismo pasa a nivel nacional. Todos queremos dejar atrás los rebrotes para no volver a un estado de alarma que nos obligue a confinarnos. Y con razón, porque según psicólogos expertos de Top Doctors, el confinamiento dejó serias secuelas psicológicas en la población en mayor o menor medida. Las más comunes, pues, la depresión y también la ansiedad. Y avisan de que un segundo confinamiento sería aún más dañino psicológicamente que el primero. Esperamos que no tengamos que volver a vivirlo. Hoy en la tertulia, en el análisis, contamos con Pilar Cernuda. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Están también por ahí Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y contamos también con Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Buenos días.
Bueno, os traigo la pregunta sobre esto que acabamos de contar, de los psicólogos de Top Doctors. ¿Soportaríamos un segundo confinamiento estricto? No sé si en todo el país o en buena parte de él. Siempre solemos decir eso de si me pasa tal, yo me muero. Y luego nunca suele ser verdad, ¿no? Llega tal y bueno, pues sobrevivimos con mayor o menor alegría, lo afrontamos y capeamos con ello. Pero sería muy duro psicológicamente.
Hombre, yo creo que es duro siempre un confinamiento, pero hay circunstancias que lo agravan, ¿no? Yo me imagino un apartamento muy pequeño, de una familia con muchos hijos, no es exactamente igual que, por ejemplo, mi caso, que estaba sola con una perra, es decir, que incluso podía salir y no tenía nadie que me estuviera cuestionando todo el día, ¿no? Entiendo que haya mucha gente con problemas psicológicos y con secuelas, porque para mucha familia tiene que ser durísimo, y sobre todo aquellas que tienen, además de problemas en casa, familiares, de convivencia, pues la incertidumbre sobre su futuro. La cantidad de gente, millones de personas han estado con un ERTE sin saber qué pasaría después y muchas de ellas sin cobrar nada. Yo no hago más que poner el acento estos días en el SEPE, ¿no? Es un organismo oficial del Estado y desde luego no ha cumplido su deber, en absoluto. Ni he visto yo mucha crítica por parte del gobierno para que espabilaran las autoridades del SEPE. Es intolerable que todavía haya centenares de miles de personas que no hayan cubierto, que no hayan recibido lo que les corresponde.
Uh-huh. Nacho, Tony, ¿cómo lo veis?
Bueno, la capacidad de resistencia, como dices, Óscar, del ser humano es milagrosa, ¿no? Y es verdad que decimos que no lo vamos a aguantar y luego después lo aguantamos todo. Lo que sí es verdad también es no en el aislamiento en sí, que lo pasamos pues a duras penas y como podemos, ¿no? Sino después las consecuencias de las que alertan, las consecuencias psicológicas y sobre todo de salud y sobre todo también económicas. Es decir, no hemos visto lo peor de la crisis, ¿no? Y antes de hablar de un segundo confinamiento, pues la verdad es que cuando en junio lo veíamos muy lejano y pensábamos que lo peor había pasado, pero desgraciadamente la sombra de un segundo confinamiento, de un rebrote en otoño, según vemos viendo la evolución de los contagios en verano, pues algo que parecía que no iba a suceder, pues cada vez parece más verosímil, la verdad.
Bueno, además es que lo estamos viendo, ¿no? En algunas ciudades del mundo, en ciudades como Auckland, en Nueva Zelanda, que han sido confinadas y ya veremos qué sucede. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteáis. No es solamente el tema psicológico, es el tema económico para muchas familias y luego el problema de convivencia. O sea, si es un piso pequeño y es una familia con tres hijos, bueno, aquello puede ser un galimatías. Y luego no nos engañemos, o sea, muchos padres que se han acostumbrado a ver a sus hijos 2 horas por la noche mientras aquello les dan de cenar, los bañan y a la cama, y estar todo el día con los críos teletrabajando, también genera tensiones familiares. Bueno, esperemos que no llegue, pero yo no quiero ser optimista. Prefiero pecar de pesimista.
Hay, Tony, la prueba de fuego va a ser septiembre y los colegios. Sí, y cómo pasan los colegios. Sí, sí. Y ahí vamos a ver si claro, esto llega a la normalidad o mandamos muchos pasos para atrás.
Sí. Mira, ahí también quiero ser pesimista, porque si miras lo que está sucediendo en Francia y Alemania, que ya han empezado los críos a ir al colegio, y ahora esta semana que viene ya en otros países como Bélgica y Holanda, se están produciendo rebrotes en los colegios. En Alemania ya tenemos 3 casos, con lo cual hace temblar. Y por eso no me extraña que en la reunión de presidentes en San Millán de la Cogolla se planteara unificar criterios, porque en todos los gobiernos, del color que sean, hay pánico, porque la situación es que es imprevisible. No sabemos qué es lo que puede, no es lo que puede pasar. No sabemos lo que puede pasar. Y además, a ver, no nos engañemos. La distancia de seguridad en según qué colegios va a ser imposible, ¿eh? Por los ratios de críos por aula. Y luego los críos son críos, y eso de la distancia de seguridad, cuando puedan se la van a pasar por las orejas, ¿no? Con lo cual es una situación bastante complicada, y luego todo el cuerpo de profesores. Muchos de ellos
va a haber personal de riesgo. Va a haber padres que no van a querer llevar a sus hijos al colegio, y va a haber profesores que no van a querer impartir clases.
Ya pasa eso, ¿no? Ya ocurre. Hay padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio.
Sí, sí, sí.
Sobre todo teniendo en cuenta no solamente la famosa burbuja, sino hasta qué punto van a tener la seguridad plena y luego en qué condiciones van a recibir las clases, porque es que esto estar confinados en algunos casos, incluida la hora de comer en la propia aula,
sí.
Hombre, eso no tiene nada que ver con una educación como deben recibir los hijos, ni siquiera con una vida sana.
Va a ser especialmente complicado este arranque de la vuelta al cole.
Y cuidado con el tema de intentar otra vez volver a las clases, digamos, telemáticas, porque eso nos ha demostrado esa situación, que hay una brecha digital todavía en este país, que muchas familias no podían asumir esto. Y luego al final, no nos engañemos, somos latinos y las clases presenciales, la actividad presencial es fundamental para nosotros, con lo cual eso todavía agravará más. Y si hablamos de problemas psicológicos, imaginaros a los niños en casa.
Muchas cuestiones, muchas incógnitas por resolver, que seguro en septiembre vamos a ir resolviendo poco a poco, pero no se presenta nada sencillo el panorama. Ahora vamos con todo. Así suena la mañana de la radio. La radio, claro, es Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza.
Las 8 de la mañana y 43 minutos, las 7 y 43 en las Islas Canarias. Bueno, vamos con todo en primer lugar con ese despacho veraniego habitual entre el jefe de Estado y el jefe de Gobierno. Ayer Felipe VI recibiendo al presidente Pedro Sánchez en el Palacio de Maribén, con algunas cuestiones que conviene destacar. La primera sobre, bueno, todo el tema de la monarquía y bueno, del hecho de que hace 10 días el rey emérito, don Juan Carlos, se trasladase hasta otro país. ¿Qué dijo Sánchez? Bueno, pues dejó claro que el Gobierno no va a ser quien diga a dónde se ha trasladado el rey emérito. Eso es algo, dice Sánchez, que corresponde o bien a la casa del rey o bien al propio don Juan Carlos.
Aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la casa real o el propio afectado y no el poder ejecutivo, en este caso el gobierno de España.
No dio más detalles Sánchez de lo que había hablado sobre esta cuestión con el jefe de Estado, con el rey. Apeló a la confidencialidad debida de sus conversaciones. Quizá no tenga mucho más recorrido el tema, ¿no? Era lo previsible, no se esperabais otra cosa de la comparecencia de Pedro Sánchez en este aspecto. Luego vamos con lo de Podemos, pero en esto relativo a dónde se ha trasladado el rey emérito, Pilar.
Pues yo creo que tiene razón Pedro Sánchez, no puede decirlo él, es algo que compete a la familia real, a la casa real en este caso, y que es quien tiene que tomar la decisión. Otra cosa es que previamente haya habido algún tipo de presión por parte del gobierno, que la ha habido, pero en este momento él no puede decir dónde está el rey Juan Carlos. Evidentemente lo sabe, como lo sabe mucha más gente, no solamente los que se han anunciado que lo saben, sino también personas responsables de su seguridad, incluso familiares. Pero es evidente que él no puede decir dónde está. Esto es algo que compete a la Casa Real.
Tony, Nacho, cualquiera de los dos.
Pues coincido con Pilar. Yo, además, acuérdate, Óscar, la semana pasada el presidente asturiano, cuando lo estabas entrevistando, sí, que nos dijo que nos contó que en el momento de la abdicación del rey Juan Carlos fue el presidente Rajoy, que fue a Zarzuela, luego hizo una rueda de prensa, fue el propio rey Juan Carlos o la Casa Real quien informó a Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que ese es el camino. Otra cosa es si esta incertidumbre de dónde está el rey emérito es bueno para la monarquía, porque la gente empieza a estar un poco mosqueada. O sea, ¿dónde está el rey? A ver, ¿tanto cuesta decir dónde está? Si ahora está de vacaciones en un sitio o en otro. O sea, es que al final nos vamos enterando de cosas sueltas, que si está en Abu Dhabi, que, o sea, parece un poco una telenovela de la serie B. Yo creo que aquí la Casa Real tendría que adoptar ya una decisión, porque esto es un poco insostenible y no se va a sostener, porque pone los cimientos para las críticas y luego que no se quejen.
Nacho, ¿cómo lo ves?
Pues básicamente como mis compañeros, ¿no? Fue un encuentro institucional que, como todos los encuentros institucionales, al final te deja más preguntas que respuestas. Entras peor de lo que sales peor de lo que entrabas, ¿no? Y en el caso del rey, pues sucede del rey emérito, pues sucede exactamente lo mismo. Efectivamente, como decía Pilar, esto compete pues al afectado o respecto a la zarzuela decir dónde se encuentra don Juan Carlos. También es verdad que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se puede lavar las manos. Ha tenido un papel fundamental en cómo se ha llevado el extrañamiento, digamos, la marcha de don Juan Carlos de España, ¿no? Entonces, en ese aspecto tampoco se puede lavar las manos, porque lógicamente hay una seguridad pagada por todos los españoles, hay unos dispositivos y lógicamente ha tenido pues mucho que ver en las reuniones, en los encuentros que ha habido entre a tres bandas, entre el rey emérito, entre la Casa Real, entre el gobierno. Lo saben, pues por supuesto, un puñado de personas, además de Zarzuela, además de Moncloa, pues los que están en el séquito de seguridad. Y yo lo que decía Tony también, es decir, esto cuanto antes, es decir, sin sentido que los españoles, que ahora todos presumimos o queremos transparencia, pues no sepamos dónde está nuestro rey emérito pagado por todos los españoles, ¿no? Yo creo que la intención por parte de Zarzuela y de alguna forma también avalada por Moncloa es que se sepa decir al paradero del rey pues antes de que comience la vuelta del verano, ¿no? En septiembre. antes de que empiece el, digamos,
lo que era el curso político, que era el curso político, incluye el mes de agosto, lo que era antes.
Efectivamente, ya es que no sabemos con esto del confinamiento,
curso político circular. Claro, ya lo del curso político es una expresión que ya no podemos usar el mes de agosto.
Por lo menos yo no tengo la impresión de que sea así, ¿no? Pero efectivamente, en septiembre, y lo que sí parece es que ahora don Juan Carlos pues va a tener, digamos, una especie también de vacaciones o de trayectoria itinerante por diversos países, no solamente Abu Dhabi, y que yo creo que después del verano, también septiembre, octubre, pues ya tendrá una residencia más o menos fija, donde pues que no lleve a tantos titulares ni que lleve tanta incertidumbre.
Bueno. Sí, pero fíjate, Nacho, ya no solamente porque es todo esto lo está pagando su seguridad y su vida actual, ¿no? Que esté a cargo de los presupuestos del Estado. No, es que es un antiguo jefe de Estado. Y que menos que saber dónde está, que es de su vida, yo creo que es fundamental. Aparte que en algún momento sabremos exactamente cómo ha sido su marcha, que también es necesario saber, insisto, yo hablaba antes de presiones, y llegará un momento que tenemos que saber cuál ha sido el papel que ha jugado cada uno aquí, ¿eh? Porque es muy fácil decir lo de la huida y lo de la fuga. Aquí habrá que contar en su momento qué es exactamente lo que ha ocurrido, que además hay muchos datos.
Bueno, segundo aspecto. Acaba, Tony.
Simplemente añadir una cosa, porque yo creo que esto que acaba de sacar Pilar de Rondón, yo creo que es importante saber cuál ha sido el papel de cada uno.
Hombre.
O sea, porque claro, o sea, al final, por lo que hemos ido sabiendo y lo que hemos ido publicando todos, aquí no ha habido unidad de criterio en ningún momento entre las tres partes en juego, Casa Real, el rey emérito y el gobierno. Al final se llega a una entente cordial en los movimientos, pero por ejemplo, a mí me consta que entusiasmo porque el rey se fuera de España no hay en Moncloa.
No hay. Bueno, iremos sabiendo, ojalá, todos los detalles de eso con el paso de la semana. Segundo aspecto, decía yo antes, del despacho ayer veraniego en Marivén entre Felipe VI y Pedro Sánchez. Lo relativo a Podemos, bueno, estaba cantado, ayer por la mañana lo decíamos, que iba a haber una pregunta de los periodistas sobre la imputación de Podemos, sobre el socio de gobierno de Pedro Sánchez y de tres miembros de la cúpula del partido por la supuesta caja B en el partido, porque se había producido esa imputación pues escasamente 24 horas antes. Así respondió el presidente Pedro Sánchez, agarrándose a la independencia judicial.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del poder judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del poder judicial. Y, por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto.
Bueno, ¿cómo enmarcáis este mensaje? Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los destacados dirigentes de Podemos, Rafael Mayoral, había dicho horas antes en varios medios de comunicación que es un procedimiento judicial que no le huele bien y lo había calificado incluso de muy turbio. ¿Hacia dónde veis, si le veis alguna dirección concreta, el mensaje de Pedro Sánchez? Pilar.
Pues aquí, como en tantísimas otras ocasiones, hay una doble vara de medir, ¿no? Para unos, cuando ha habido algún tipo de investigación judicial, o no digamos una imputación, le ha costado la carrera política, y no me refiero solamente a la de Rajoy, que por cierto luego fue absuelto, sino que inmediatamente se le presentó una moción de censura, por algo muy parecido a lo que ahora, bueno, mucho menos grave, porque en aquel momento lo que se le acusaba era de financiación ilegal, no a él, sino como partido, ¿no? Y que luego, insisto, fue absuelto. Ahora aquí hay mucho más, y si no hay más gente imputada es porque forma parte del gobierno. Cuando se habla parte de la cúpula del partido de Podemos, bueno, es que otra parte está en el gobierno. Pero aquí los datos que estamos sabiendo son verdaderamente escandalosos. Dicho esto, hay que respetar la presunción de inocencia. Una cosa es todo lo que están contando los medios de comunicación, por cierto, con muchos datos, con documentos, y luego hay una defensa por parte de Podemos que me ha parecido verdaderamente asombrosa. Que es que quién es Calvente para dar información interna y documentos de lo que ocurre, de un partido para el que estaba trabajando. Oiga, ¿qué pasa? Que únicamente las personas que trabajan en un partido no pueden denunciar, como era su caso, que además previamente anunció a la cúpula de su partido, oiga, esto va mal, estoy investigando las cuentas y esto no hay por dónde agarrarlo. Es decir, efectivamente, él ha presentado una denuncia con las pruebas que demostraban que él veía cosas muy raras financieramente hablando dentro de ese partido. Y ahora la defensa de Podemos es, oiga, ¿quién es este señor para sacar papeles del partido? Es un trabajador y que entre su trabajo se incluía el que las cuentas del partido fueran diáfanas y fueran legales. Esto no hay por dónde cogerlo, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de la coherencia. Insisto, Podemos, o sea, habría un periódico entero entero de 64 páginas solamente lleno de declaraciones de miembros destacados de Podemos denunciando cualquier mínima irregularidad en cualquier otro partido que no fuera el suyo. Y por supuesto ha habido gente, insisto, que le ha costado la carrera política, incluidos socialistas, e incluidos dos miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Yo, para mí esto me parece asombroso, incongruente y muy hipócrita.
Nacho.
Pues que va a ser un problema para el gobierno de coalición y que es un problema que no va a acabar aquí, sino que se va a prolongar durante los próximos meses, y un problema sobre todo para Unidas Podemos en tanto en cuanto qué peso va a tener en este gobierno de coalición, ¿no? El silencio de Pablo Iglesias, que ayer salieran en Trump ya la Guardia Corps de Unidas Podemos, que habéis dicho, con Rafael Mayoral, Monedero, Echenique, etcétera, etcétera. Y después que se pidiera de forma tan rápida la nulidad de las actuaciones, denota nerviosismo por parte de la formación morada. Es decir, hay nerviosismo, hay bastante intranquilidad, incluso en sus ataques al juez, ¿no? Diciendo que es muy raro que un juez que todo el mundo, por lo menos los que se encuentran en este mundillo del mundo judicial, tildan de persona muy seria y profesional, pues haya abierto diligencias, ¿no? Le cuestionan por eso, ¿no? Esto va a ser un problema para el gobierno de coalición. Ayer el presidente del gobierno dijo que lógicamente avaló la separación de poderes y la independencia judicial, pero a su vez refrendó pues la buena sintonía y la fortaleza de la alianza entre PSOE y Podemos en el gobierno. Lo mismo dijo la portavoz María Jesús Montero. Sin embargo, de cara al público existe este statement, esta declaración, pero de puertas para adentro a mí me da que hay muchos gobiernos, muchos grupúsculos dentro del gobierno y que no está nada cohesionado. Por ahora tiene el protocolo de discrepancias que parece estar funcionando bastante bien, donde cada uno dice en público lo que le da la gana, pero después pactan las discrepancias y parece estar funcionando bastante bien, pero sin embargo empieza a haber puntos negros, ¿no? Puntos negros como es el debate del modelo de Estado, el debate ahora de los temas de presunta financiación irregular de Podemos, más el caso Dina, que todavía está coleando por ahí, pero tiene un otoño bastante
los presupuestos, la orientación de los presupuestos.
Presupuestos, todo eso, además, con distintas orientaciones dentro del Ejecutivo, ¿no? Entonces, claro, es un problema. Y además hoy publicamos en el Confidencial que uno de los la ley de igualdad sexual, que fue, digamos, el icono de Unidas Podemos, de Irene Montero, justo antes del 8M, en este inicio de legislatura, como algo así de icónico, ¿no? Pues el gobierno de PSOE, es decir, concretamente el Ministerio de Justicia, lo ha echado para atrás, es decir, lo ha reculado el proyecto de Irene Montero para modificarlo, mejorarlo con otros elementos técnicos, pero lo que ha hecho ahora mismo es echar para atrás lo que era la ley icónica de Irene Montero, y yo creo que esto, mucha gracia a Unidas Podemos, pues no lo va a hacer, y creo que aquí se abre otro frente con la igualdad, la ley de igualdad sexual, otro frente que va a enfrentar a PSOE y Podemos, casi seguro, vamos.
Tony.
Sí, pero Nacho, una cosa es el protocolo de discrepancias, que puede funcionar, y de hecho yo creo que les ha ido funcionando razonablemente bien, y otra es la situación judicial de Podemos. Porque esto de tener ex siempre es muy complicado. Gestionar los ex es muy complicado, y es lo que les está pasando a Podemos con el señor Calvente. O sea, estamos como en una especie de déjà vu. La acusación del juez es Caja B, tesorero, gerente, el jefe de campaña, todos ellos imputados. ¿Os suena algo? O sea, es una forma de hacer las cosas que se remonta a la época de Filesa, y seguramente en montones de casos más. Y al final las cosas siempre salen porque alguien de dentro habla, siempre. El concejal de Majalahonda, que es el que lleva el caso Gürtel al juez, el secretario general del PP de Valencia, que dice, para salvarme yo canto aquí la Traviata, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha pasado igual. Con lo cual, yo entiendo que el juez, por mucho que Podemos se enfade, acepte como la declaración del señor Calvente como indicios razonables para investigar. Y claro, a mí la línea de defensa de Podemos me sorprende, porque también es un déjà vu, es un ataque contra Podemos. ¿También os suena de algo? ¿Una causa general? O sea, con lo cual yo creo que tendrían que empezar a dar explicaciones. Porque claro, aquí luego empiezan las melés en los medios de comunicación, ¿no? Juntar el tema del Tribunal de Cuentas como si fuera la gran justificación de la Caja B. No, 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 no. El informe del Tribunal de Cuentas es sobre la Caja A, no sobre la Caja B. Y hay unas irregularidades, como tienen todos los partidos, de facturas no justificadas razonablemente. En el caso de Podemos, 133.000 euros. El resto de los partidos, cantidades menores, pero también tienen Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Pero, ¿de verdad, en serio, la línea argumental, la línea de defensa argumental de Podemos es que vienen a por nosotros? Y luego ligarla con que esto es todo un movimiento, a ligarlo con la moción de investidura de Vox, me parece sinceramente una broma. Es verdad que estamos en momentos indiciarios, momentos muy, muy preliminares. Me sorprende que el juez haya llamado a declarar el 20 de noviembre. Dice, hombre, tenemos tres meses divertidos, sobre todo los señores de Podemos van a tener tres meses divertidos, pero, hombre, cuando imputas en una cuestión de esta tres meses me parece un poco largo. Y luego, lo que no entiendo, no es que no tengo posición, es por qué el juez, según los argumentos de Podemos, entrega solamente una parte de la declaración, cuando no, de la declaración del señor Calvente a la defensa de Podemos, cuando no ha decretado secreto del sumario. Pues entréguele usted las tres horas y no solo 40 minutos. Eso a mí me sorprende. No sé si Nacho, Pilar, tenéis más datos.
No, yo no tengo más datos sobre eso, pero sí quería decir algo que tú al principio decías, que esto te ya vi. Vamos a ver, esto no es el caso de un mayordomo infiel. Esto es un caso de un señor que está trabajando de jefe del equipo jurídico de un partido y empieza a ver cosas que él considera irregulares o incluso delictivas, y las denuncia a su propio partido. Si digo, usted, esto que están haciendo no se puede hacer, es ilegal. Respuesta: le ponen una demanda por acoso sexual. Es decir, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con el mayordomo infiel. Y además le echan del partido. Entonces él lo que hace es presenta una denuncia ante el juez diciendo, mire usted, esto es lo que yo tengo aquí y de lo que he ido acumulando, porque era mi trabajo, era su trabajo. Esto no es un señor que recopila lo que puede porque le van a echar de un partido, o le van a echar de una empresa, o ya le han echado una empresa. Este dice, estaba trabajando sobre esto, y no solamente cuando anuncio que esto es ilegal para que corrijan la actuación y la legalicen, por así decir, lo que hacen, me encuentro una demanda de acoso sexual. Es decir, no tiene nada que ver. En cuanto a que se haya ofrecido a la otra parte nada más que una parte, solo parte de una declaración.
De la declaración.
Efectivamente. Sí. Por lo que pregunté ayer a un abogado, es habitual. Es habitual cuando está en la fase todavía de investigación.
Claro, es que yo aquí, vamos, tampoco sé los detalles, ni creo que lo sepa yo, ni tampoco las partes implicadas o las que están personadas, ¿no? Pero aquí hay lógicamente una denuncia y después hay una investigación por parte de la Guardia Civil donde se elabora un atestado y que yo sepa, ese atestado todavía no ha llegado a ni siquiera a las partes, o sea, que todavía estamos en un proceso muy incipiente, ¿no? Lo que sí es verdad es que se abren diligencias con el atestado de la Guardia Civil, no por lo que haya dicho el señor Calvente, es decir, lógicamente hay una investigación que será lo cual sea, y de ahí se llega a ver unos indicios de que le lleva al juez Escalonilla a abrir diligencias, ¿no? Y aquí ya son tres o cuatro puntos pues digamos polémicos, oscuros o como queréis llamarlos, que son objeto de la investigación, ¿no? Donde quizás el más oscuro de todos o el que tiene más visos de copar más titulares y de prolongarse el tiempo es el de la consultora, ¿no? Neurona, y los pagos que hubo a esta consultora, y yo creo que esto pues tiene recorrido, ¿no? Y ya se verán en el juicio dónde van las causas. Lo único, es verdad que, bueno, yo sé que nos estamos acostumbrando y sí que es digamos, obedece a la demagogia de Podemos, pero no se puede tildar de héroes a los jueces que llevaron al PP con la Gürtel y de villanos a los que, por mismos motivos, están investigando las financiaciones irregulares de Podemos. No puede ser, es de una demagogia y de una hipocresía tremenda, ¿no?
Además, hemos de tener en cuenta que antes uno de los dos lo habéis mencionado, el caso Dina. Que sí. También Calvente es la pieza fundamental. Hombre. Claro, o sea, es que los frentes judiciales de Podemos empiezan a complicarse. Y estoy de acuerdo con esto que dice Nacho. O sea, los jueces son jueces. Hombre, hay algunos que a veces meten la gamba y se pasan de frenada. Pero insisto, como línea de defensa, decir que es una causa contra el partido y que el juez tiene intencionalidades políticas, yo creo que claro,
eso es un clásico,
error.
Tony, ¿eh? ¿Cuántas veces sí, lo hemos oído?
Claro, pero claro, es un clásico que siempre ha criticado Podemos.
Sí, cierto también. Cierto.
Entonces, claro, o sea, yo lo que noto a faltar es otro tipo de actuación, porque si no tienes nada que ocultar, oye, te lanzas en cuerpo y alma. Con lo cual, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que, hombre, no digo que el señor Calvente tenga razón en todo, pero seguramente hay algún gazapo en algún sitio, con lo cual se sienten pillados. Pero entonces hay otra forma de actuar, que es la que siempre ha reclamado Podemos. Y eso es lo que a mí me falta en esta situación. Luego, insisto, ligarlo con la moción de censura de Vox a mí me parece una perogrullada. O sea, no tiene demasiado sentido. Eso sí, políticamente vamos a escuchar una cantinela de pidiendo dimisiones en Podemos, que salgan del gobierno, etcétera, etcétera. Y eso va a erosionar la unidad del gobierno. Y veremos cuál es su resistencia ante todos los temas que antes planteaba Nacho. O sea, la verdad es que se abre una caja de Pandora difícil de gestionar y en un momento político, económico y social más que complicado, porque vuelvo a lo que hablábamos al principio de la tertulia. ¿Qué pasará si tenemos que adoptar medidas más duras con el tema de la pandemia en una situación de interinidad de este calibre?
Bueno, y además yo quería retomar lo que apuntaba Nacho hace un momento, que hayan echado para atrás la ley de Montero, ¿no? Que es gravísimo, porque ya no solamente que te echan atrás una ley que para ti eres lo único que has hecho como ministra de Igualdad, es que vosotros lo publicáis hoy, es decir, ¿por qué se echa para atrás por parte del Ministerio de Justicia? Es decir, los argumentos, al final, el resumen es, mire usted, usted no sabe nada, no sabe ni redactar una ley, no sabe lo que es una ley, no sabe lo que es un articulado, no sabe lo que es la libertad. Es decir, la descalificación a la totalidad que presenta el Ministerio de Justicia o los expertos del Ministerio de Justicia respecto al texto que llegara, es como diciéndome usted, esto no lo ha hecho un niño ni un bebé, ¿no? Esto no hay por dónde cogerlo. O sea, la
esto
forma de descalificarlo,
momento,
no descalifican el descalifican el contenido,
Tony,
el contenido,
exacto.
La forma, es decir, usted no sabe nada de nada de nada, ni de cómo elaborar un proyecto de ley, ni de hacer un articulado, ni sabe nada de libertades, ni sabe nada de nada de nada. Es brutal. Es que es brutal.
Y acuérdate, Pilar, que fue criticado a algunos miembros del gobierno de machistas por injusto enmendar esta ley de igualdad sexual.
Efectivamente. Y es que además, claro, ya en su momento el Ministerio de Justicia dijo, usted no tiene nada que ver con el machismo, es que esta ley no se atiene rigurosamente a lo que debe ser un proyecto de ley. Pero ya es que es demoledor. Bueno. Es decir, es que han metido una serie de gente en el gobierno que no sabe nada, de nada, de nada. Pero es que además tampoco recurre a los equipos técnicos que hay en los ministerios con profesionales que le dicen, mira, un proyecto de ley se hace así.
Ahí está la clave. Pilar.
Claro, es que esta chica, el ministra, queda de horror. Ella y su equipo, pero ella y su equipo, el político. No el equipo profesional que seguro que hay en el ministerio.
Bueno, pues iremos contando qué sucede con esa ley, porque también ha sido una sorpresa que se suspendiera hoy como avanza el confidencial. 9:05 de la mañana, 8:05 en Canarias. Lo que procede ahora es hacer una pausa.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza. En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Bueno, vamos por el capítulo coronavirus, contagios y rebrotes, aunque hoy tiene una vertiente nueva de la que nos vamos a ocupar. Decir que, bueno, ayer en el último balance de sanidad, hoy hay comparecencia de Fernando Simón, ayer no lo hubo, en el último balance 1.690 nuevos positivos, leve descenso en este apartado, aunque han crecido las hospitalizaciones hasta alcanzar las 864. Decir que ha mejorado algo los datos de Aragón y sobre todo los de Cataluña y contar además que quizá la mayor novedad de las últimas horas es la que aportó ayer la Xunta de Galicia, cuyo presidente Alberto Núñez Feijóo anunció lo que hoy ya está en vigor allí en Galicia, la prohibición de fumar en la calle, incluidas las terrazas, si no se puede mantener la famosa distancia de seguridad, la distancia social. Y para profundizar un poco en este tema, novedoso porque es la primera comunidad autónoma que adopta una medida de este tipo sobre el tema de fumar, hemos contactado con Rafael Bengoa, que es experto en salud pública, es además exconsejero de Sanidad del País Vasco y exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Señor Bengoa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en lo sanitario, ¿qué riesgos conlleva fumar en público?
Pues la última evidencia indica que sí hay un cierto riesgo de mayor propagación por, digamos, personas que están relativamente cerca y que estén fumando. Y por lo tanto, yo creo que varias comunidades autónomas, entiendo, están estudiando la posibilidad de hacer lo mismo que en Galicia. No es, obviamente, la medida la más importante. Son bastante más importantes todas las medidas que ya conocemos todos.
Por lo de fumar, por no salirnos de ello, ¿puede el humo transportar, digamos, gotas o gotitas con carga viral?
Sí, parece que sí. Y por eso comento lo de que hay algo de evidencia en esa dirección. Lo que pasa es simplemente hay que verlo como una medida complementaria a todas las demás. Y obviamente nos viene bien también por otra razón. Digamos, conviene que la gente no fume por otras mil razones que ya conocemos malignas del tabaco.
Bueno, eso es aparte, evidentemente el fumar, pues ya sabemos lo que es, lo que supone, las campañas están hechas, la prohibición, pero bueno, esta es la novedad. Que sea en público, es la primera comunidad autónoma que lo adopta, por eso lo abordamos hoy. Y bueno, supongo que aparte del riesgo, digamos, con las gotas, no sé si la expresión que utilizan ustedes es gotículas, me parece algo así, gotículas. Aparte de eso está el riesgo, evidentemente, de que estás tocando el tabaco, estás tocando a lo mejor un mechero, te estás quitando la mascarilla. Los riesgos obvios, más allá de lo puramente de microbios, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Sí. Básicamente, yo creo que ante la subida de los números que tenemos en España, pues todo el mundo está empezando a estudiar medidas adicionales a las que ya tenemos, porque da la sensación en algunos casos que las medidas que tenemos no son suficientes. Ahora, si uno empieza a mirar qué es lo que están haciendo otros países cuyas cifras están subiendo, pues Australia, ahora otra vez Alemania, etcétera, etcétera, que tienen también brotes importantes otra vez, pues están más que pensando en estas medidas como la del tabaco, están pensando ya en si tienen transmisión comunitaria, que no es el caso de Galicia, pero sí ha sido el caso de Aragón, Cataluña, etcétera, hacer ya unos confinamientos locales mucho más severos. Yo creo que es verdad que ellos tienen todavía la capacidad de hacerlo por obligación al tener el sistema de alarma todavía, digamos, legalmente establecido, pero y por lo tanto pueden imponer unas medidas más duras. Ahora, yo la comparación que hago en relación a lo que está pasando en otros países y el nuestro es que en cuanto hay unos brotes o cuanto hay unos confinamientos más severos que en el nuestro.
¿Qué medidas echa, por ejemplo, usted en falta a día de hoy?
Pues las medidas que acabo de comentar, esta de que parece que los países que han mantenido el estado de alarma han conseguido poder forzar una serie de situaciones mucho más rápido que nosotros. La segunda medida, que de la que obviamente llevamos muchísimo tiempo todos hablando, que es esta necesidad de reforzar toda la capacidad de rastreo, de epidemiología local, que, digamos, hemos sobreestimado que teníamos organizado, y es evidente que no teníamos suficiente capacidad en las comunidades autónomas para hacer frente al virus y a estos brotes, y por lo tanto nos hemos colocado en una situación más vulnerable, yo diría, que la que hubiéramos esperado.
Bueno, la semana pasada usted fue uno de los firmantes, aproximadamente 20 expertos sanitarios, de ese artículo que publicó la revista The Lancet, pidiendo, bueno, una especie de auditoría externa sobre cómo se ha gestionado la pandemia en España, tanto a nivel gobierno central como a nivel comunidades autónomas. No sé qué le han parecido las reacciones que ha habido. Nadie ha dicho que no, tajante. No ha habido ningún gobierno regional ni tampoco el central que haya dicho no, pero tampoco ha habido gran entusiasmo. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, a nosotros sí estamos viendo cierto entusiasmo en cuanto a todas las sociedades científicas, o la mayor parte de las sociedades científicas están apoyando la idea. Lo importante es comprender qué es lo que se está proponiendo en esta iniciativa. Es una evaluación que tiene que mirar un poquito hacia atrás de cómo hemos hecho las cosas, pero sobre todo sugerir y mirar hacia adelante y sugerir mejoras tanto para otoño como para más adelante en casos de nuevas pandemias. Lo que es importante para, creo, nosotros es que en otros países que se está haciendo esto, Nueva Zelanda, la propia Organización de la Salud, Suecia, y yo creo que va a haber muchos más países haciendo unas evaluaciones, estos análisis. Esto le aporta credibilidad a un gobierno. Un gobierno debe poder apoyarse sobre unos diagnósticos, unos análisis más imparciales, despolitizados desde fuera. Y, por lo tanto, pensamos que esto es una ayuda al gobierno, no es todo lo contrario. Hemos aprendido, por ejemplo, cuando hay un evento adverso en cualquier estructura en un hospital, es decir, cuando hay un error, cuando aquello que todos conocemos que pasó en Chernóbil o accidentes de aviación, etcétera, sabemos que si se analiza bien el proceso, culpando no llegamos a ningún sitio. Sabemos que lo que ha fallado ahí son sistemas y que lo que hay que corregir es varios sistemas que han ido fallando, y eso yo creo que hay que ir ya preparando algunos de ellos para el otoño.
Veremos si es posible o no esa auditoría externa. Bueno, me acompañan en tertulia Pilar Cernuda, Tony Bolaño y Nacho Cardero. Creo que los tres seguramente tengan alguna pregunta para usted, señor Bengoa. Si quieres, comienza tú, Pilar.
Mire, yo ayer regresé de Galicia y nada más llegar lo primero que tuve que hacer fue registrarme, puesto que procedía de Madrid, con mi domicilio y diciendo que había llegado y cuándo me marchaba. Que me imagino no, la explicación es que si hay algún brote cerca de donde he estado estos días, pues avisar evidentemente a los que están en ese municipio, pues inmediatamente se toman medidas, pero a los que nos vamos a marchar, pues que también estemos controlados o que sepamos cuál es nuestra situación de riesgo. A mí me pareció una medida que lo hice de buen grado, vamos, me parece que está bien vista. ¿A usted qué le parece como experto? Y si cree que es buena, ¿por qué no se hacen otras provincias, puesto que estos días hay tanta movilidad entre unas regiones y otras por parte de los españoles?
A mí me parece también una buena medida. De hecho, es la medida que se hace también para la gente que viene de fuera de nuestro país, y intentamos registrar dónde van a estar, quiénes son, quiénes, en qué ciudad están, y por lo tanto, yo lo que creo a la segunda parte de su pregunta es que hemos perdido una cierta uniformidad en el país, es decir, el país no está trabajando como un gran equipo, y eso quiere decir que al haber desconfinado de una forma descentralizada, probablemente hubiera sido deseable haber indicado, quizás sin centralización formal, pero haber indicado mucho más, digamos, qué criterios deben de estar ocurriendo en las comunidades autónomas y haber hecho un seguimiento, y esto hubiera sido una medida bien útil en muchísimos casos. Hay que acordarse que el rastreo lo que debe ser es rápido, muy muy rápido, para poder hacer una prueba rápida de esa persona y ver quiénes son sus contactos, y esto es una de las cosas que es necesario reforzar en España.
Cardero.
Pues una pregunta que nos hacíamos antes, que es cómo cree que van a evolucionar los rebrotes según vaya llegando, nos acerquemos al otoño, y respecto a lo que usted comentaba antes, si cómo debería encarar España el inicio del curso escolar que tanto preocupa a los padres, sobre todo teniendo en cuenta lo que apuntaba, ¿no?, la falta de uniformidad de criterios y de medidas preventivas.
Pues yo creo que los rebrotes estamos viendo buenas noticias que ustedes han comentado en relación a Aragón, Cataluña. Espero también que el País Vasco pronto, que es donde yo vivo, esté controlando, digamos, esta esta segunda oleada. Yo creo que lo que es importante de cara a septiembre, octubre, es que necesitamos controlarlos este mes para que no estemos coincidiendo con la gripe, que a veces puede estar empezando pues al final de octubre, noviembre, y por lo tanto no debemos de llegar con esta carga viral, hablo de todo el país, a una situación en la que coinciden las dos posibles epidemias, porque entonces va a ser muchísimo más complejo manejar la situación en los centros de salud y en los hospitales.
Bolaño.
Sí, señor Bengoa. La pregunta es muy clarita. ¿Estamos ante una segunda oleada, no me refiero ya a España, sino a nivel mundial, de coronavirus, o todavía cree usted que es posible doblegar la situación?
Yo creo que hay países que están en una segunda oleada. A nivel mundial están muchos todavía en la primera gran oleada. Y es evidente que vamos digamos, poco a poco a llegar a la mayor crisis de salud pública de toda la historia. Ya que si descontamos obviamente la de 1918, de hace 100 años, de la historia reciente, esta es la más grave, es mucho más grave que SARS, que Ébola, etcétera, y es por la alta transmisibilidad de este virus que continuamos subestimando. Entonces, lo que creemos que es importante es que se le eche un poquito el resto en estos momentos a este virus, se considere si es necesario volver a tener una cierta capacidad de confinamiento de áreas grandes, etcétera, porque es muy importante. Por ejemplo, doy un ejemplo, en Victoria, Australia, hace varios días hay un brote que es más pequeño que el nuestro en números y en fallecidos, en números de infectados y en fallecidos. Y sin embargo, la intervención del gobierno es un confinamiento franco. También cuando vimos el brote de industrias cárnicas en Alemania hace un mes, el confinamiento fue a la China. Yo creo que lo que nosotros necesitamos, y no estoy seguro lo que está empezando a decidir el gobierno, pero yo creo que es evidente que necesitamos subir un peldaño las medidas que tenemos en estos momentos.
Bueno, señor Bengoa, antes de abandonar y ya antes de cortar la comunicación, hay un asunto al margen del coronavirus de que me gustaría preguntarle, aprovechando que hablamos con usted, es otra de las noticias que del día. Hay un brote de meningoencefalitis en Sevilla, hay 16 sí. personas, de hecho, hospitalizadas, y parece que podría estar causado por una picadura de mosquito que porte el virus del Nilo, que además parece que no sí. tiene tratamiento específico. ¿De qué se trata y qué riesgo real hay en nuestro país a día de hoy con esto?
Bueno, hay un riesgo allí en el sur, pero al haber el cambio climático que se está dando y que obviamente impacta también en nuestro país, llevamos años ya empezando a ver algunos mosquitos que no estaban presentes en el sur de España. Y por lo tanto, esto no nos debería de extrañar demasiado. Es decir, empezamos a tener algunos mosquitos que ya transmiten enfermedades que sabemos a nivel subsahariano, pero que ya empiezan a encontrar buenas condiciones en nuestro entorno. Y estos mosquitos, desde que los humanos nos reunimos en grupos y creamos condiciones favorables, pues obviamente son transmisores de enfermedades. Sabemos chikungunya y varias enfermedades que vamos a empezar a ver aparte de esta enfermedad del Nilo. Entonces tenemos que empezar a prepararnos también hacia este tipo de fenómenos que no son epidémicos, son más puntuales, son más controlables, pero tenemos que empezar a tener una política activa contra los mosquitos.
Me imagino además que, claro, si no tiene tratamiento específico esto en los hospitales, pues será complicado, ¿no? Habrá otras fórmulas alternativas, pero no hay un tratamiento justo, concreto y exacto, me imagino.
Exacto, es muy difícil el tratamiento. Esto produce una inflamación de las meninges y es muy, muy peligroso en todo tipo de personas, pero obviamente sobre todo en niños.
Bueno, pues esperemos que no vaya más. Don Rafael Bengoa, experto en salud pública, consejero de Sanidad del País Vasco, también exdirector de Sistemas de Salud de la OMS. Gracias por haber estado con nosotros en este Más de Uno.
A ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, todo esto empezaba con lo de fumar. Vamos a profundizar un poquito más en esto del tema de Galicia, de la prohibición de fumar, si no se mantiene la estancia de seguridad, incluido en terraza y, por supuesto, en las calles. Pero en la parte jurídica, ¿no? Vamos a molestarle, aunque sea 5 minutos, a Daniel Prades, que es catedrático en Derecho y, además, profesor de la Universidad de Comillas ICADE. Señor Prades, buenos días.
Muy buenos días.
Una cosa que se preguntaba mucha gente en las últimas horas, ¿tiene amparo legal la prohibición de fumar en calles y terrazas que plantea la Xunta de Galicia?
En principio tiene amparo legal, lo que pasa es que el planteamiento tal y como está pues suscita muchos interrogantes desde muchos puntos de vista. En primer lugar está el que sugiere usted, el aspecto meramente competencial. Entiendo que sí tiene competencias, puesto que si las ha tenido para dictar otras normas anteriores sobre la misma materia de salud pública en cuanto a medidas por el coronavirus, pues evidentemente también. Pero es que yendo un poquito más allá, probablemente el contenido de esta norma es innecesario y lo es por redundante. Me explico. Existe ya una normativa en la comunidad gallega de 18 de julio, me parece recordar que es, en la que se exige el uso de mascarilla en todo momento en el exterior, siempre que no se guarde esa distancia interpersonal que se establece en 1.5 metros.
Sí, ¿se fume o no se fume?
Esta norma, ahí está. Entonces, si esta norma establece una serie de excepciones y entre estas excepciones no está el acto de fumar, hay que entender que ya estaba prohibido. No sé si me explico, pero vamos, creo que se crea con esta situación, o al nombrar específicamente el acto de fumar, pues eso, un revuelo que es al que estamos asistiendo ahora, y que probablemente pues viene un poco forzado por la necesidad no solo de tomar medidas, sino de que se aprecie que se toman medidas. ¿Vale? Nos lleva a situaciones pues un poco kafkianas, casi diríamos. Por ejemplo, en este caso, la norma gallega actual, que establece esta prohibición si no se pueden mantener 2 metros de distancia en lugar de la distancia personal de 1.5 metros. Bueno, esto lo que nos abre es una segunda vertiente, una vertiente de aplicación práctica. ¿Quién va a ser el que determine si se estaba a 1.5 metros o a 2 metros? ¿Cómo se va a demostrar, en su caso, la distancia existente entre las personas en el caso de que haya una multa y un recurso contra esta multa? No se va a poder probar, prácticamente en ningún caso, la distancia exacta en el momento de la infracción. Usted, de la supuesta infracción, ¿usted distingue en la calle cuando está paseando a alguien que está a 1.5 metros o a 2 metros?
Evidentemente no. Esto no es, no es como los radares de tráfico, claro, que miden muy científico ya.
Claro, exactamente. No. Entonces, o nos colocan un adminículo a cada uno para que vayamos, para que nos pite, digamos, cuando tengamos a alguien a una distancia inferior a 2 metros y de un pitido distinto cuando la distancia es inferior a 1.5 metros, o esto no puede tener realmente aplicación. La única aplicación que sí que podría tener es en el caso de las terrazas, en el caso de sentarse en las terrazas. Ahí sí, porque ahí, como en las excepciones, aunque bien es cierto que no se dice específicamente que se pueda fumar, pero bueno, si se permite quitarse la mascarilla para consumir y todo esto, pues claro, es que ahí está el límite de ¿cuándo se está consumiendo? Claro. ¿En el acto en que te llevas el vaso a los labios para beber? Y entonces, una vez que has tomado la cantidad correspondiente del vaso, ¿vuelves a cerrar la mascarilla? ¿O es durante todo el tiempo en que estás sentado para beber?
Claro, no, es que claro, se puede dar la paradoja de que esté permitido quitarte la mascarilla para beber algo, para comer algún alimento, todo esto estando sentado en una cerrada y no para fumar.
Claro. Entonces, es absurdo, porque por otra parte, yo entiendo efectivamente que, bueno, vaya una cosa por delante, ¿eh? Esto plantea una guerra que casi diría por primera vez en los últimos tiempos no está entre izquierda y derecha, sino entre fumador y no fumador. Entonces, yo hablaré como exfumador. He fumado durante 30 y tantos años y hace 8 años que no fumo. Entonces, creo que puedo mirarlo.
Ha estado en los dos,
Exactamente. Lados. Desde los dos lados, así que me considero neutral ahí. Pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un fumador que exhala el humo y un individuo, vamos a decir, de unos 90 kilos que viene corriendo detrás de ti, sudando, expulsando gotas de sudor que te caen encima y respirando profusa e indiscriminadamente? Sí. ¿Cuál es más peligroso?
Es una buena pregunta. Una segunda cuestión, ya no le molestamos más, señor Prades. La Junta de Extremadura ha pedido al gobierno potestad para confinar, bueno, localidades, municipios o incluso ciudades en caso de que sea necesario sin permiso judicial. ¿Hay alguna fórmula que pudiera permitir eso o es absolutamente imposible?
En este momento yo diría que no la hay. Lo que sí se puede hacer, es más, se debiera hacer, es crear, y para esto hace falta una norma estatal, digamos, es que el Parlamento lo apruebe, el Parlamento Nacional, que establezca una serie de medidas, que delegue una serie de medidas que sí puedan tomar, aunque sea solo excepcional y circunstancialmente durante este periodo, las comunidades autónomas. Porque si no, nos vamos a encontrar, ya nos hemos encontrado, con los problemas, por ejemplo, en Aragón y en Castilla-León. Resulta que se decreta el confinamiento de una determinada población y viene el juez correspondiente y lo levanta íntegramente en el caso de Aragón. En el caso de Castilla-León, lo que nos encontramos es que en Aranda de Duro...
Tienen que ir consultando al juez, claro, semana a semana.
Exactamente, esto es absurdo, entre otras cosas porque aquí hay unas razones de salud, médicas y todo esto, que creo que están incluso por encima de la propia competencia judicial. Y además hay otra cuestión, y es que si tengo que pedir permiso al juez y este se lo tiene que estudiar y demás, lo que es evidente es que las medidas también se retrasan. Entonces, lo que es necesario de una vez es un marco de competencias común y establecido, y que cada una de las comunidades autónomas pueda tomar de estas medidas, digamos ya censadas o establecidas en general para todos, las que considere necesarias en cada momento. Diríamos, en términos jurídicos, que hace falta una ley marco que regule estas competencias, digamos. Si no, estamos incurriendo en un fenómeno que desgraciadamente afecta mucho a España, y yo lo llamo legislorragia. Esto es, la efusión excesiva de leyes. Resulta que, y solamente, si podemos terminar casi sí, con sí. esto, fíjense, en el año 2018, el total de páginas del Boletín Oficial del Estado rondaba las 800.000. Si a estas le sumamos 1.200.000+ de las páginas sumadas de los boletines oficiales de las comunidades autónomas, tenemos 2 millones de páginas de legislación emitidas durante el año 2018. ¿Usted cree que es posible que cualquier abogado se haya leído todo esto?
No es posible. Será por legislar, diría el profesor Rodríguez Cabrón. No,
pues ahí digo yo, legislorragia, efusión excesiva e indiscriminada de leyes.
Bueno, pues
hay que podar el ordenamiento y hay que reducir el ordenamiento a lo necesario.
Nos quedamos con ese mensaje y ojalá sea útil y haya un instrumento para todo lo que pueda venir en los meses del otoño.
Pues ojalá, pero solo lo podemos desear por el momento.
Eso es. Daniel Prades, catedrático con derecho y profesor también de la Universidad de Comillas y Cade, gracias por haber estado
Muchísimas
con nosotros
gracias.
En Adiós. Este Más de Uno. Bueno, 9:30, 8:30 en Canarias, hacemos una pausa y seguimos adelante.
En Onda Cero, Más de Uno, Óscar Plaza.
Bueno, capítulo coronavirus en tercera versión, lo hablamos antes de lo del tabaco, pero hay otra novedad importante. Se publica hoy en muchos medios, la verdad es que son muchos los medios de comunicación que coinciden hoy en hablar de cierta estabilización en los datos de dos comunidades que, bueno, que son las que peor parte se han llevado de esto de los rebrotes en el último mes y medio, tanto en Aragón como fundamentalmente en Cataluña. En el caso catalán, es cierto que ya desde hace aproximadamente 7-8 días los datos vienen mejorando bastante, aunque es una situación que sigue siendo complicada. Pero nos lo va a explicar mucho mejor y por eso hemos contactado con Josep María Argimon, que es secretario de Salud Pública del Gobierno catalán. Señor Argimon, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación epidemiológica en este momento? ¿Han funcionado las medidas de restricción? ¿Se puede hablar de estabilización ya?
Bien, llevamos ya unos días, como usted ha dicho antes, 8 o 10 días con unos datos estabilizados, incluso con una cierta tendencia a la disminución, pero esto hay que estar muy alerta y hay que seguir día a día cómo evoluciona la epidemia.
¿Hay transmisión comunitaria en alguna zona del territorio catalán? ¿Qué tasa de contagio hay ahora mismo?
En esos momentos tenemos una tasa de contagio de 70 por 100.000 habitantes. La R, la famosa R, ha disminuido de 1,6 a 0,9, pero tenemos todavía un riesgo de rebrote elevado de 130. Y, por tanto, desde este punto de vista hemos de seguir todavía insistiendo en las medidas para poder reducir esta tasa de infección y también reducir el famoso índice de reproducción.
Lo más preocupante hace un mes estaba en algunas comarcas de Lleida,
sí.
Y luego la preocupación pues se ha trasladado a Barcelona, ¿no? Primero creo que es lo que se llama el primer cinturón, y aparte de la propia metrópoli, y ahora están ustedes incidiendo mucho en el segundo cinturón, ¿no? Porque parece que hayan surgido problemas que son más recientes, ¿no?
Sí, pero no tanto en el sentido. El segundo cinturón hemos actuado o hemos intentado actuar muy proactivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de segundo cinturón, de todas las grandes ciudades del Vallès, de Sabadell, de Terrassa, o el propio Ripollet, por poner ejemplos, no es porque en estos momentos su foto fija, es decir, si nos fijamos hoy en cuál es la tasa de infección, no es, preocupante, en el sentido que incluso, por ejemplo, si cogemos Sabadell, tiene una tasa de infección algo inferior a la mediana de Cataluña. Lo que sí es cierto es que había subido rápidamente de unas tasas muy, muy, muy bajas, o bajas, mejor dicho, había subido rápidamente en los últimos 20 días. Por tanto, aquí teníamos que incidir, aquí no podíamos fallar, y desde ese punto de vista, pues empezamos a hacer una búsqueda activa de posibles casos asintomáticos.
Un poco de forma más preventiva que otra cosa.
Exactamente, ¿no? Y para poder romper cadenas de transmisión.
¿Qué tal han ido los cribados masivos, los test que se han hecho de momento ya? Bueno, en Santa Coloma de Gramenet, en Villafranca, también Terrassa, sí. Sabadell, Ripollet.
Bien, 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 en este sentido yo creo que están bien aceptados. También hemos obtenido, dependiendo también de las estrategias que hemos podido utilizar, porque no siempre son las mismas, en el sentido de que a veces tú puedes geolocalizar dónde has tenido casos y, por tanto, puedes ver un clúster, una aglomeración, y a partir de ahí incidir en estas calles, en estos centros, etcétera, donde encuentras un incremento de casos. En otros es mucho más difuso, como por ejemplo el caso de Sabadell o el caso de Vilafranca, y por tanto haces otro tipo de abordaje. De manera global hemos encontrado un 1,6% de personas cribadas asintomáticas que, por tanto, no conocían que eran portadores del virus. Al no conocerlo, y es precisamente en esta fase asintomática cuando aún no has expresado infección, la enfermedad, mejor dicho, es cuando eres más transmisor, más contagioso, y desde este punto de vista hemos valorado muy positivamente la iniciativa.
Si la curva empieza a descender, o al menos se ha aplanado, si hay ya mejores datos, ¿se plantean retirar ya mismo las restricciones que hay en Barcelona y en su área metropolitana? Porque las reuniones de momento creo que solo pueden ser de 10 personas.
Sí, de momento todavía pensamos que debemos estar 15 días más haciendo un sprint, ¿no? Un sprint en estas zonas. Hemos relajado mucho las medidas en el Segrià, en lo que es la parte de Lleida, porque realmente tiene un descenso muy, muy, muy acusado, es decir, van muy bien, con una tendencia muy buena, pero también es cierto que todavía tiene una tasa de infección que es tres veces por encima de lo que es de Cataluña, aunque, por ejemplo, su R es muy baja, está en 0,68, creo, no llega a 0,7 en todo caso. Desde este punto de vista, hemos relajado las medidas en el Segrià. Yo creo que mantendremos, todavía hay que decidirlo, porque esto lo decide el Procicat en Barcelona y su área metropolitana, porque son zonas muy densas, son las zonas que tienen más peso en el sentido demográfico en toda Cataluña, y pienso que todavía las mantendremos.
El trazado, antes de dejar paso a Mr. Troliano, que también tiene alguna cuestión para usted, sí. Le trazado una última cuestión que se le hacía exactamente idéntica a uno de los responsables sanitarios del gobierno de Aragón el pasado viernes. ¿Por qué Cataluña? ¿Por qué Cataluña, junto a Aragón, ha sido la comunidad quizá más afectada de todo el país desde que comenzó la desescalada?
Bien, esto es difícil de saber. También es Cataluña. Es verdad que hay, por ejemplo, uno de los brotes, fue un brote muy complejo, muy similar al que apareció en Huesca y en toda la franja de Aragón, que iba relacionado con todo lo que es la recogida de fruta. En la zona del Segrià y luego también, o antes, mejor dicho, en la zona de Aragón, y además son personas que en muchos casos pues primero trabajan en una comarca, luego en otra. Es decir, fue un caso muy complejo. Y en Cataluña también luego tuvimos otro brote complejo, en este caso mucho intrafamiliar, pero con una familia muy extensa, lo cual también empezó a extender, valga la redundancia, el virus en zonas que son muy densas, zonas muy bien comunicadas. Ustedes saben que, por ejemplo, entre Hospitalet y Barcelona simplemente te divide una calle, que además es una calle que tiene unos impares es de Hospitalet y los pares es de Barcelona, o sea que es totalmente una solución de continuidad, con líneas de metro que te trasladan por toda la zona metropolitana, y desde este punto de vista es muy fácil la transmisión del virus.
Me acompañan en tertulia Pilar Cernuda, Nacho Carnero y Tony Bolaño. Los tres tienen alguna pregunta para usted. Si te parece, empieza tú, Tony, más que nada por cercanía geográfica, porque conoces al dedillo el territorio catalán.
Por proximidad.
Eso es.
Sí, doctora Argimon, buen día.
Buen día.
Yo lo quisiera preguntar, ¿qué medidas están preparando ustedes? Porque dentro de 4 días empieza la vendimia, con lo cual va a haber un gran trasiego, y algunas comarcas, ya no en el Segrià, sino otras comarcas de Lleida, la recogida de la fruta. ¿Tienen, digamos, previstas situaciones que pudieran ser complejas?
Bien, esta es una previsión lógica que todos tenemos. En ese sentido se ha ido trabajando activamente con todos los ayuntamientos, también con las empresas. En cuanto a lo que hace referencia a la recogida, básicamente todavía en las zonas de Lleida, manzana y pera, bien, todavía estamos cribando todas las empresas hortofrutícolas, por un lado. Lógicamente también estamos trabajando todo lo que es, los ayuntamientos mejor dicho, y las empresas están trabajando todo lo que es la zona de, digamos, de habitabilidad, etcétera. Y luego en algunos casos también estamos haciendo, como decía, cribados en las empresas o cribados a las propias personas que irán a trabajar. En la vendimia 3/4 de lo mismo, en este sentido empezamos trabajando con todo lo que son las empresas, desde el ámbito municipal, pero también desde salud, en estas mismas direcciones, y concretamente también en este sentido, no es que coincida, pero bueno, coincide, pero no lo hemos hecho porque coincida, estamos ahora haciendo todo lo que es el cribado más poblacional en Villafranca, que es la zona, digamos, el epicentro de todo lo que es la recogida de la vendimia.
Pilar.
Buenos días. Ha explicado esto muy bien las medidas que están tomando ahora y que están teniendo éxito, ¿no? Puesto que han rebajado la expansión de la pandemia. Estas medidas que han aplicado con tanta fuerza, sobre todo ustedes y Aragón, porque han sido los más afectados, ¿significa que cuando venga esa previsible segunda ola que estamos temiendo tantos, ustedes estarán mejor preparados que aquellos que hemos salido mejor parados en esta primera fase?
No necesariamente. Vamos a ver, el virus, si una cosa define a un virus es que es imprevisible y que además también se propaga con rapidez, es decir, que lo que hoy va bien, mañana puede ir no tan bien, es decir, que en este sentido siempre hay que ser muy precavidos. Es verdad que lo que sí debemos es intentar fortalecer mucho nuestro sistema de búsqueda. Esto es importante. Nosotros lo que hemos hecho ha sido colocar los rastreadores, hacer un cambio en ese sentido, colocar rastreadores primero muy ligados al sistema sanitario, es decir, hemos puesto 560 personas con un perfil muy de atención al ciudadano, formadas previamente bajo la supervisión de vigilancia epidemiológica, pero en el propio centro de atención primaria, de tal forma que cuando una persona es sospechosa, que va al centro, que por fiebre o por cualquier otra sintomatología, que el personal asistencial piensa que es conveniente hacer una prueba diagnóstica, una PCR, justo en el momento después de haber recogido la muestra, la persona pasa a otro despacho, y a partir de ahí esta gente, que llamamos agente COVID, empieza a hacer la búsqueda o la identificación de posibles contactos estrechos, tanto en el ámbito laboral, como en el familiar, como en el social. A partir de aquí, si el caso se confirma, que normalmente es a las 24 horas, si se confirma es cuando se activa toda esta recogida de contactos estrechos, y cuando decimos activa quiere decir que entonces sí que se llama a la persona, se le indica que usted puede ser contacto estrecho de, el de quiere decir de una persona, no se le dice nunca jamás quién ha sido
la identidad.
Esta persona, y a partir de aquí las medidas que él debe ir tomando.
Cardero.
Pues yo quería preguntarle a ver si podía arrojar algo de luz sobre una información, desgraciada información, que se conoció ayer de la noticia de una muerte de una niña de 11 años que había dado positivo en coronavirus. Se está investigando si
era
coronavirus,
¿no?
Exactamente, si tenemos más información al respecto.
Tenemos la información, pero yo en esto sí que soy muy taxativo. Nosotros no damos, yo no doy nunca jamás una información de una persona, además, en estas circunstancias, a no ser que yo tenga el consentimiento de la familia. Siempre, de todos modos, cuando se da un caso de estas características, siempre debemos diferenciar si la persona o si la causa, ¿no? En este caso estamos hablando de un coronavirus, es la causa directa, o si la persona pues fallece, en este caso esta niña fallece con el coronavirus, que son dos cosas muy distintas. Y esta siempre es la primera diferencia que hay que hacer. Pero yo lo que no me extendré, han salido informaciones realmente que además, lo digo sinceramente, me apenan, ¿no? Y porque pueden haber salido desde un entorno sanitario. Algunas son exactas, fidedignas, otras no, y yo en esto no me voy a extender más.
Bueno, esa es la clave que ha dicho usted, si es por coronavirus o con coronavirus.
O con coronavirus. Esto, y más siempre con los virus, es el elemento clave.
Pues José María Argimón, secretario de Salud Pública de Cataluña, gracias por haber estado con nosotros esta mañana de miércoles.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, esa es la reflexión. Nos habíamos dejado antes pendiente un tema ya, al margen del coronavirus, en la crónica política, y me gustaría, aunque tenemos poquito tiempo, alguna reflexión. Lo de los ayuntamientos, esta trifulca entre Hacienda y los consistorios, después del acuerdo en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, acuerdo, después de que saliera adelante la pretensión del gobierno, con la novedad ayer de que Pedro Sánchez dijo en su comparecencia posterior al despacho con el rey en Maribén, que sí, que va a tender la mano al resto de los partidos y que va a haber, lógicamente, negociación parlamentaria. Me supongo que es la única salida porque, si luego, si no hay, no había posibilidad alguna de que en septiembre el gobierno pudiera sacar adelante el acuerdo, ¿no, Pilar?
Hombre, es que ha sido un acuerdo muy, muy tan ajustado que hizo falta el voto de caridad del presidente de la FEM, David Caballero, el alcalde de Vigo, ¿no? Es decir, y ha habido muchas críticas porque hubiera, por el hecho de que hubiera tenido que, hubiera hecho uso de su voto de calidad, vamos, cantidad de alcaldes socialistas los últimos días han pronunciado absolutamente en contra, diciendo que el superávit lo tiene primero, que ellos han hecho una política muy rigurosa precisamente para cumplir con todo lo que marca la ley y tener este superávit, y que lo que no aceptan es que ahora el gobierno les confisque en algunos casos ese superávit, y en otros sea el gobierno quien decida dónde van esos fondos que les ha costado tantísimo esfuerzo a los ciudadanos de los diferentes municipios pues acumular en su institución municipal, ¿no? El ayuntamiento. Yo desde luego me parece una barbaridad ese acuerdo, pero en fin.
Bolaño, ¿es posible el acuerdo? Por ejemplo, después de la trifulca dialéctica que ha habido, tremenda, de acusaciones.
Bueno, es que no queda otra. O sea, a ver, yo entiendo lo que dice el señor Abel Caballero, que es un problema legal, que con la ley que está vigente en estos momentos no se puede hacer, pero lo que no entiendo es el argumento de la ministra Montero cuando dice no, es que es voluntario, pero es que todos los ayuntamientos quieren gastar el dinero,
claro.
Todos quieren gastarlo, no quieren quedárselo. Y déjame decir dos apuntes muy rápidos.
Eso.
Menos mal que el doctor Argimón ha ocupado la Secretaría de Salud Pública en Cataluña, al menos ha puesto orden al galimatías de las últimas semanas. Y dos, estoy a favor, por muchas dudas jurídicas que haya, y soy fumador empedernido
de lo de Galicia,
de la normativa de Galicia. Porque, hombre, si tú estás echándole el humo al de la terraza, al lado de su oreja, hombre, estás soplando.
O sea, parece lo mejor.
Con lo cual, oye, si hay que fumar, pues te vas a un sitio más protegido y a mayor distancia.
A tu casa,
tampoco pasa nada.
¿No? Está permitido. Cardero, de lo de la FEMP, de la Hacienda, ¿ves posibilidad de que se encauce en septiembre o complicado?
Hombre, debería encauzarse, pero con estos mimbres yo lo veo complicado. La prueba de que hay muchos gobiernos dentro de un mismo gobierno eran las declaraciones ayer del presidente del gobierno y sí. de María Jesús Montero. Sí, sí. ¿No? El presidente del gobierno abierto a negociar con los ayuntamientos el Real Decreto de los remanentes municipales.
Y la ministra tensando la cuerda aún más.
Totalmente. Entonces veo poco encuentro, sí. veo poco punto de encuentro. Sí. Ahora bien.
Pero bueno, el sí. presidente es el presidente también. Supongo que sí, prevalecerá. Que
falló la comunicación claro, entre ellos, claro. Creo.
La ministra de Hacienda puede decir eso, pero lo que va a prevalecer, entiendo yo, que será la mano abierta, el tender la mano.
Está claro.
Porque lo dice el presidente.
No tengas dudas.
Está claro. Es necesario porque es que además los ayuntamientos están jugando mucho y es mucho dinero y tal como está la situación, si es necesario desbloquearla. Ahora bien, no va a ser nada sencillo eso. ¿Con qué criterios? ¿Qué ayuntamientos? Etcétera, etcétera. Nada sencillo.
7 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 7 para las 9 en Canarias. Tenemos por aquí a Alicia Eras. Buenos días, Alicia.
Muy buenos días.
Para contarnos las virtudes y las bondades de los zapatos, de los Callahan.
Pues sí, porque caminar es el mejor deporte del mundo. Pero para que puedas disfrutar de tus paseos, no te olvides de equiparte con los zapatos adecuados. Los zapatos Callahan están diseñados para caminar, pensados para ofrecerte la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación. Fabricados con los mejores materiales. Cuida de la salud de tus pies con Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a tu forma de caminar. Fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
Pues vamos a ir cerrando la persiana. Pilar Cernuda, que ha sido un placer contar contigo en esta mañana de jueves.
Mismo digo, un beso a todos.
Y que vaya muy bien el día. Nacho Cardero, un placer. Gracias,
hasta
de verdad.
Luego.
Que vaya bien el día. Tony Bolaño, que vaya muy bien. Que tengas un buen jueves y un fin de semana, que ya está ahí a la vuelta casi.
Está aquí mismo. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Bueno, ahora enseguida boletín informativo y luego enseguida, posteriormente, sigue más de uno. Prosigue con Begoña Gómez de la Fuente. Begoña Gómez de la Fuente hasta las 12:30 del mediodía. Movistar Pro.